Qué bueno que está esto.
Agroecología.
El pasado jueves, el pasado 29 de noviembre, tuvieron lugar las segundas jornadas Cañada Real en el Centro Cultural de Valdebernardo, con ese telón de fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. En ellas participó Pilar Galindo de la cooperativa La Garbancita Ecológica y la tenemos al teléfono en esta sección mensual que ya sabéis que desde hace mucho tiempo dedicamos en este programa a la agroecología y el consumo responsable para contarnos un poco qué es lo que allí se planteó. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días, Amparo.
Bueno, no es la primera vez que hablamos en esta sección de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en estas jornadas se planteaba este marco general para hablar de Cañada Real, de cómo garantizar los derechos de los vecinos y vecinas de Cañada con estos objetivos, ¿no? ¿Cómo fueron las jornadas, en primer lugar?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que a ver si podéis subir un poquito el sonido, porque a ti te oigo muy muy baja. Las jornadas eran las segundas jornadas de Cañada Real que se organizaron en el Centro Cultural de Valdebernardo, desde las 11 a las 7 y media de la tarde por parte de la Junta Municipal de Distrito de Vicálvaro y con la colaboración de la Fundación Secretariado Gitano. Y aunque la entrada era libre, había que inscribirse previamente. En ellas participó un centenar de personas, entre personal técnico de las administraciones, entidades sociales y en mucha menor medida representantes de asociaciones vecinales y vecinos y vecinas de Cañada Real. En la jornada se dedicaban, por un lado, a la temática de Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por otro lado, al Pacto Regional para Cañada, que no son exactamente la misma cosa. Las jornadas fueron abiertas por Carlos Sánchez Matos, hubo una conferencia inaugural de Arancha Fernández, experta en Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Fundación Vicente Ferrer, luego una primera mesa de Educación e Igualdad en la que estuvo Berta Cao, que es asesora de Migración y Refugio del Área de Equidad, María Guerrero, de Acción Social para la Música, como una herramienta de educación en igualdad, y en tercer lugar estuvo David del Campo, de Save the Children. La segunda mesa consistió en salud, movilidad y sostenibilidad, en la que participaron Diana Sojo, del Centro Municipal de Salud de Villa de Vallecas, Samuel Romero, que es el gerente de la calle 30, y yo, por la Garbancita Ecológica. Y hubo una tercera mesa, que es la que hablaba del Pacto Regional para Cañada, en la que estuvieron los comisionados de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento y un representante del Ayuntamiento de Rivas. Luego después transcurrieron dos talleres simultáneos en las que hubo participación de vecinos y entidades, que se llamaba Cañadas de Dentro en un lado y Cañadas de Fuera, con una puesta en común y conclusiones, y ese es un poco el recorrido de todas las jornadas. La temática que obviamente eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para quien no lo recuerde o no nos haya oído antes, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se acordaron en 2015 por parte de Naciones Unidas, en el que fueron suscritos por unanimidad por los 193 gobiernos que la constituyen y que luego se han ido desarrollando y firmando por otros gobiernos no presentes en Naciones Unidas y por ciudades que los han desarrollado, en particular aquellas ciudades donde han entrado los gobiernos populares o de candidatura popular, donde se ha producido una posibilidad de cooperación público-privada que antes no existía. ¿Y qué son los ODS? Pues son objetivos que lo que plantean son 17 objetivos y 169 metas, que por primera vez están abordando una mirada transversal y universal de principios y de valores cooperativos para acometer un desarrollo humano pues amigable, sostenible y que tenga en cuenta a las personas y no solo a la economía. que es lo que suele gobernar. De hecho, proceden de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron entre 2000 y 2015, pero que no tenían esa vocación tan transversal y universalizadora como en este caso. Con lo cual, se constituyen en una oportunidad para trabajarla desde los movimientos sociales y las entidades en diálogo con las administraciones para empujar a que las administraciones trabajen esa transversalidad. Y eso es un poco lo que se intentó desarrollar en las dos primeras mesas, en la que participábamos tanto entidades que estamos desde fuera de la institución como entidades que están desde dentro, y aproximando puntos de vista para que esos derechos sean recogidos, y mostrando las carencias que una población como la población de Cañada puede tener, pero incluso barrios de pobreza laboriosa que no necesariamente están en Cañada. Entonces, todo ese planteamiento se desarrolló. Eso tenía una contraparte cuando se empezó a hablar del pacto regional, que eso, si quieres, lo podemos abordar luego un poquito
sí,
más
sí.
tarde.
Quería terminar con eso, efectivamente.
Pues ya estábamos aterrizando con la realidad palpitante, porque claro, el pacto regional es un acuerdo político que suscriben todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para conseguir que haya una planificación de las actuaciones de Cañada Real que comprometa a todos los gobiernos de la Comunidad de Madrid durante al menos una década y media, que es el plazo que ha suscrito. Luego fue apoyado por los tres ayuntamientos por los que discurre la Cañada, Madrid, Coslada y Rivas, pero claro, la realidad es que pues aunque se han dado unos pequeños pasos en el tema de asfaltado, en el tema de alumbrado, en el tema de incluso algún autobús que recorre algunas partes de Cañada, pues hay bastantes quejas por parte de los vecinos, que claro, se quedaban un poco perplejos entre lo que es hablar de derechos y luego hablar de la realidad palpitante que hay en Cañada.
Claro, porque las buenas palabras, como pueden ser estos objetivos de desarrollo sostenible, luego hay que aterrizarlas. Como tú decías, son una magnífica oportunidad para ver cómo se pueden hacer las cosas, y nosotras nos gustaría aterrizar un poco en eso, que justamente es tu participación, entendemos, en esa mesa, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo pueden ayudar estos objetivos de desarrollo sostenible a impulsar esa salud alimentaria y ambiental en Cañada Real?
Bueno, lo que nosotros hicimos fue contar primero la apuesta que la Garbancita está haciendo por la integración de agroecología y consumo responsable desde esos objetivos. Mostramos cómo, siguiendo un poco la pauta que incluso el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, que es un informe de 2018 de Naciones Unidas, en el que por segunda vez, el año pasado también, se han unificado tanto la Organización Mundial para la Alimentación como la Organización Mundial de la Salud, como UNICEF, que es la que se ocupa de la infancia, como la Fundación que se ocupa de investigación y desarrollo agrario, se ponen de acuerdo para sacar un informe conjunto y ya poner una evidencia que nosotros llevamos señalando poco a poco desde hace mucho tiempo, de que no se pueden ver de forma separada la desnutrición y la malnutrición. Es decir, cada vez más no solamente son dos consecuencias explícitas de un modelo de industrialización, mercantilización y globalización de los alimentos, sino que además están trenzadas una con otra, de tal manera que en aquellos territorios donde coincide la pobreza y la desigualdad, van a verse anudadas tanto la desnutrición como la malnutrición. Nos estamos encontrando en nuestras escuelas, en los barrios más periféricos y con un acceso económico menor, a que los niños, por un lado, están subalimentados y por otro lado tienen tendencias de obesidad, porque la alimentación que comen no es alimentación, sino que es comida de dudosa calidad. Entonces, ese tema lo abordamos en la Garbancita desde hace tiempo, con la apuesta porque una alimentación saludable y sostenible tiene que abandonar ese tipo de alimentación basura y tiene que avanzar en una alimentación que es aquella que hemos ido abandonando, que es la dieta mediterránea, en base a frutas, verduras, reducción del consumo de carne, aumento del consumo de legumbres y, por supuesto, limitación al máximo de los azúcares y la bollería industrial, que es la que está siendo la causa más evidente de esas obesidades infantiles y vinculadas con esa malnutrición. Y bueno, pues lo que hicimos fue mostrar en las jornadas estos consideraciones, explicar además cómo la agricultura ecológica no solamente no es algo que debe estar limitado a quien lo pueda pagar, sino que además es la mejor solución para extender una alimentación saludable entre todas las personas y todos los pueblos, porque respeta la fertilidad de la tierra, que es la forma de aprovechar mejor los nutrientes que proporciona el suelo sin cargarse la fertilidad, sin cargarse el ecosistema, es decir, avanzando para que ese territorio pueda seguir produciendo alimentos para las generaciones futuras, ¿no? Y cómo además puede hacerse con la población con menos recursos, porque la garbancita lleva un montón de tiempo haciendo talleres con niños y niñas de Cañada Real en la Escuela Abierta de Verano. Contamos la colaboración que hemos hecho con el CMS de Salud de Villa de Vallecas, pero también con el CMS de Vicálvaro, en una unidad didáctica que articula alimentación saludable, salud ambiental y salud bucodental, porque son, si nosotros trabajamos eso desde abajo del todo y con los niños y niñas y con las madres y con sus familias, podemos provocar justo lo contrario de lo que está pasando, que es que haya una mayor participación, una mayor cultura alimentaria y que eso vaya en beneficio de la salud de las personas. Eso fue lo que estuvimos contando, incluida la participación que estamos teniendo en 10 escuelas infantiles municipales, que muchas de ellas están recibiendo población con dificultades para llegar a fin de mes, con dificultades económicas, también multicultural, como es el caso de Cañada, o sea que en algunas escuelas pues hay hasta 17 nacionalidades que están conviviendo y esa dificultad para integrar la alimentación saludable no solamente afecta a Cañada, sino que afecta a toda la población y muy en particular a la población que tiene recursos económicos limitados, ¿no? Y bueno, nuestra mesa, que se hablaba de salud desde la garrancita, pero también desde el CMS, que bueno, pues estuvo planteando con mucho señalamiento todo el trabajo que se está haciendo para avanzar en una mirada de salud comunitaria que integre la realidad de las personas, que las haga protagonistas y no objetos de la institución. Y bueno, pues también desde la mirada de Samuel, que estaba planteando cómo debemos abordar la movilidad, cómo la movilidad, el acceso, digamos, a los distintos barrios, la forma más democrática de hacerlo es con el transporte público, invirtiendo en transporte público. Y bueno, pues ahí se planteó evidentemente la contradicción entre esa apuesta municipal y las dificultades que está teniendo Cañada, que solo tiene algunos autobuses en algunas zonas que no recorren en todo el horario y que los fines de semana no existen, como si los vecinos y vecinas de Cañada no tuvieran que usar el transporte público para salir de ahí los sábados y los domingos.
Análisis, denuncia de los límites y propuestas de acción. Además de esas dos mesas que se tuvieron lugar por la mañana, en la que se hablaba de esos objetivos de desarrollo sostenible vinculados a educación, igualdad, salud y bueno, pues sostenibilidad y movilidad, por la tarde, tú nos lo has recordado al principio, se desarrolló la tercera mesa sobre ese pacto regional en Cañada Real. Aunque nos gustaría y tenemos la intención de abordarlo en profundidad en otro programa, no sé si se llegó a alguna conclusión que podamos plantearnos como parte de estas jornadas en relación con ese pacto.
Bueno, precisamente en esa mesa redonda, en la mesa de pactos regionales, donde, como te comentaba antes, chocó los buenos deseos y la realidad. Es decir, que una cosa es abordar los ODS desde la literatura que habla de esa transversalidad, de esa horizontalidad, de esa cooperación, de esa universalidad, de esa apuesta público-privada, y otra cosa es la realidad palpitante. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que había mucha confusión por parte de los vecinos, planteaban que bueno, que aunque se han dado pasitos, pues todavía quedan muchas cosas por hacer, que hay muchas barreras comunicativas, que Cañada se sigue viviendo como un lugar donde se vende droga y poco más, y que, y sobre todo, que los intereses inmobiliarios y de la incineradora están planeando en toda esa contradicción. Con lo cual el debate fue muy muy intenso, porque claro, al final se echaba en falta qué es lo que están haciendo las administraciones para llevar a buen puerto el que los vecinos y vecinas de Cañada Real que quieran convertir eso en un barrio y quieran quedarse allí y vivir con dignidad, tengan las infraestructuras, la logística y el apoyo de las administraciones para que eso sea posible. Eso está todavía por ver cómo se va a desarrollar, porque, ya digo, había mucha inquietud, aparte de la poca participación de vecinos y vecinas y de la debilidad de las asociaciones de vecinos que concurren en Cañada Real. Ha habido un momento mucho más fuerte, que ha sido cuando había una asamblea de entidades, asociaciones, vecinos y vecinas, pero eso es de hace años, y cuando la administración empezó a pactar con este pacto regional, asociación por asociación, y se rompió esa unidad, pues claro, en una población que realmente es pequeña, porque estamos hablando de censados oficiales 7.500, pero bueno, pueden llegar a 1.000 más. Pero aún así, el problema de esa cooperación que nos pasa en todos los lugares, incluidas las comunidades de vecinos, nos cuesta ponernos de acuerdo, también tiene que ver con esa dificultad para abordar con la administración de una forma apropiada las contradicciones y los problemas que los vecinos y vecinas están viviendo.
Pilar, pues no me voy a resistir a preguntarte, así para terminar la sección de hoy, porque bueno, estamos ya en diciembre, y diciembre tiene ahí en el horizonte pues esas fiestas de fin de año, de Navidad, en las que, bueno, parece que nos volvemos un poco locos con el tema del consumo y de la alimentación. Así que, como siempre desde aquí que llegan estas fechas, nos parece que desde La Garbancita se plantean muy buenos e interesantes propósitos que podemos también aplicar en esta temporada, y quería que nos recordaras un poco, bueno, pues esa nueva web que se tiene desde La Garbancita y esos planteamientos que desde ahí nos pueden ayudar a, bueno, no solo en Navidad, pero también en Navidad, tener esta conciencia de que la agroecología y nuestro consumo responsable no son solo mejores para nuestra salud, sino también para la sostenibilidad de nuestro planeta.
Sí, efectivamente. Las contradicciones están en cualquier momento de la vida, sí. Y en particular en un contexto en el que la publicidad está arrasando nuestras formas de alimentación, nuestras formas de vida, nuestra forma de salud. De hecho, una de las cosas que hemos hecho La Garbancita junto con la Sociedad Española de Agroecología, mejor dicho, La Garbancita apoyando a la Sociedad Española de Agroecología, ha sido un encuentro en el Congreso de los Diputados este mes de junio, que se llamaba Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agroecología, con la intención precisamente de que a sus señorías, primero, no se les olvide y, segundo, lo empiecen a permear en sus políticas. Eso no nos va a salvar frente a la publicidad intensiva que vamos a recibir en estas Navidades de alimentos que van a ir en sentido contrario al que decíamos hace un rato, es decir, proliferación de dulces, de bollería, de alcohol, de carnes, o sea, una celebración que se extiende desde el día 22 hasta el día 6 de enero prácticamente, con algunos hitos, comienza con las vacaciones escolares y culmina con el Día de Reyes. Pero aunque evidentemente es un momento en el que es muy difícil tener presente lo que es saludable, lo que no, y sobre todo cómo conciliarlo, si es que estamos decididos a hacerlo, con la convergencia, con eventos familiares en los que pues no te vas a poner a discutir cuál claro. es el menú. Lo que sí es cierto es que podemos meter una nota de color sin desbordar esas agendas que ya van desde hace mucho tiempo funcionando, pues metiendo ensaladas, procurando meter ensaladas sobre todo de alimento de vegetales crudos, frutas de temporada, y apostar porque al menos el día que no tengamos celebraciones, pues volvamos a esa dieta saludable y, a ser posible, también lo combinemos con actividades al aire libre y de ejercicio físico con nuestros hijos e hijas, para que también no perciban que este periodo solamente es un periodo de sedentario y de alimentarse en exceso, sino que también perciban que es un momento pues para estar juntos, para disfrutar y para hacer actividades que pongan nuestro cuerpo en forma. Esa es un poco la manera, y sobre todo cuando acabe el periodo festivo, pues volver a la normalidad, recordando que esa normalidad es la que va a aportar salud y sobre todo buenos hábitos a nuestros niños y niñas.
Pues Pilar, muchas gracias como siempre por, bueno, pues por tu participación en esta sección, y ya será para el año que viene que volvamos otra vez a contar contigo y volvamos a traer a este programa esa agroecología y consumo responsable que nos parecen tan fundamentales. Un fuerte abrazo.
Muy bien, solo me faltaba decir, porque
¿sí?
Es verdad que has mencionado, claro, que tenemos web nueva.
La web nueva, sí,
la misma dirección, pero lo que sí tenemos nuevo es Twitter e Instagram.
Muy
Entonces
bien.
Animamos a todos los que quieran conocer los mensajes de alimentación agroecológica y sostenible de la garbancita, que nos sigan, que se apunten, que den a me gusta o que hagan los comentarios que les parezcan oportunos sobre nuestras propuestas. Eso ayuda también a que la publicidad, que no viene de las industrias agroalimentarias, sino que viene de los movimientos sociales, vaya penetrando poco a poco en la sociedad.
Pues en ello estamos. Muy bien, Pilar, muchísimas gracias y hasta siempre. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.